Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice: conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este capítulo, apreciado amigo oyente, encontramos las últimas tres iglesias de las siete mencionadas. Y aquí encontramos a la iglesia de Sardis, que va desde el año 1798 al año 1833, y significa canción de gozo, o lo que queda, o algo nuevo. Y el comentario bíblico adventista dice que esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendía ser. Las iglesias de la Reforma afirmaban que habían descubierto lo que significaba vivir por la fe en Jesucristo, pero cayeron finalmente en un estado que se parecía en ciertos sentidos al de la organización de la cual se habían apartado. Su nombre protestante implicaba oposición a los abusos, los errores y el formalismo de la Iglesia Católica Romana. Y el nombre Reforma daba a entender que ninguna de esas faltas se hallaba dentro del redil protestante. Y algunas décadas después del comienzo de la Reforma, las nuevas iglesias experimentaron un periodo de violenta controversia doctrinal. Finalmente se zanjaron las diferencias de opinión, adoptando credos definitivos que tendían a desalentar la búsqueda de nuevas verdades. Y protegidas por el poder y el prestigio del Estado y resguardadas al abrigo de rígidas confesiones de credos, las iglesias nacionales del mundo protestante por lo general llegaron a contentarse con una forma de piedad carente de su poder. Y otro factor importante que contribuyó a la apatía hacia las cosas espirituales fue el surgimiento del racionalismo en los siglos XVII y XVIII. Y ante el impacto de los descubrimientos científicos, muchos eruditos llegaron a creer que la ley natural era suficiente para explicar el funcionamiento del universo. Y a menudo concluyeron que la principal función de Dios con relación a este mundo solo era la de una primera causa, y que a partir de ese acto inicial de creación, el mundo marchaba más o menos independientemente de Dios. Y hombres pensadores que creían que eran impedidos en su pensamiento teológico independiente por la rígida fórmula de la ortodoxia protestante, entonces se volvieron al nuevo racionalismo filosófico. Y en contraste con todos estos que habían caído moralmente y contaminado sus vestiduras, pues había un grupo que permaneció fiel y fueron representados como dignos de llevar vestiduras blancas. La iglesia de Filadelfia la encontramos entre los años 1833 al año 1844 y significa amor fraternal. Y dice el comentario bíblico adventista que cuando se hace la aplicación histórica se considera que el mensaje a Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que surgieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, porque el objeto de esto fue hacer de la religión un asunto vital y personal. Y aquí aparecen los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos, quienes restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Y una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y en la proximidad de su regreso, dieron como resultado un espíritu más profundo de fraternidad cristiana que el que se había experimentado años antes desde los días de la Reforma. En el versículo 12 se hace referencia a que los que venzan recibirán la huella o impresión permanente del carácter de Dios, es decir, la imagen de su Creador será plenamente restaurada en ellos. Y este lenguaje figurado también puede entenderse como que implica que los santos victoriosos serán plenamente la propiedad de Dios, como lo manifiesta el nombre divino, como señal de propiedad que se les aplica. Y la iglesia Laodicea, pues, encontramos que va desde el año 1844 hasta nuestros días. Y este nombre se ha definido como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Y el comentario bíblico adventista dice que la tibia condición espiritual de la iglesia de Laodicea era más peligrosa que si hubiera estado fría. La iglesia había llegado a ser tan insípida, así como lo era el agua tibia que llegaba a la ciudad. Y el cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Y esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de cuán lejos se encuentra de la meta de la perfección. El mensaje de Laodicea se aplica a todos aquellos que afirman que son cristianos. Y no hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre, que es autosuficiente. La iglesia de Laodicea no solo afirma que es rica, sino que también comete el error fatal de considerar que estas riquezas son el resultado de sus propios esfuerzos. Es una iglesia pobre de mente y a la vez orgullosa. Y lo que dice el verso 19 es que Dios castigará a esta iglesia tibia a menos que se aparte de su indiferencia y se vuelva a Él. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que podemos evitar la disciplina de Dios buscándole una vez más mediante la confesión, la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Así como la chispa de amor puede volver a encenderse en el matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando le permitimos obrar en nuestro corazón. Finaliza el capítulo diciendo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál va a ser tu reacción frente a este llamado, apreciado amigo oyente? ¿Cuál va a ser tu respuesta, apreciado hermano? Que Dios nos ayude en este día a rendirnos a Jesús con todo el corazón antes que sea demasiado tarde. Como todos los días, te habló una vez más el pastor Moisés Prieto. Pero recuerda, apreciado amigo oyente, que la palabra es la palabra de Dios.
únete al Plan de Estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.